Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Quién no ha tomado un té de manzanilla, anís, hierbabuena o tila para calmar un dolor de estómago, ayudar a la digestión o para relajarse? ¿Quién no ha escuchado las palabras árnica, gordolobo, cola de caballo o boldo? En México, el uso de hierbas con propiedades curativas a través de la medicina tradicional es ancestral y hasta nuestros días se ha convertido en una práctica común. Generalmente, se utilizan las diferentes partes de la planta según sea la afectación o la receta en cuestión. Lo más común es usar las hojas, flores o frutos y esporádicamente el tallo, raíz, corteza, semillas, bulbos o cáscara, consumiéndose de forma directa, preparadas en tés o infusiones, vaporizaciones, machacadas para emplastos, maceradas o en preparaciones homeopáticas, con la finalidad de aliviar, curar o mantener la salud física, emocional, mental o espiritual, mejorar nuestra calidad de vida a menor costo e incluso procurarse gran longevidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 90% de la población mexicana ha optado por algunas de las 4.500 plantas medicinales de México por lo menos una vez en su vida. La botánica ha sido la medicina más accesible y eficaz para pueblos y comunidades de México. En relación a este tema, estaremos platicando durante los próximos 30 minutos de Voces de la Ciencia desde el Sur. Para comenzar nuestro programa, escuchemos lo que nos menciona Cindy Evelyn Olivo Vidal, académica de la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur, quien nos comenta cómo es que se inicia el uso de las plantas medicinales en la sociedad.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Efectivamente, al inicio de la sociedad, para el tratamiento de muchas enfermedades, de las enfermedades que existían, que se habían detectado hasta ese momento, se empezó la utilización de lo que se tenía a la mano, ¿no? Que eran plantas, y a base de prueba y error, los hombres fueron descubriendo que algunas plantas tenían ciertas propiedades les ayudaban para tratar ciertas enfermedades o ciertos síntomas de esas enfermedades, ¿no? Y así poco a poco, ese tipo de conocimiento ha ido pasando o fue pasando de generación en generación. Se fue ampliando también el número de especies y el número de beneficios, ¿no? O la utilización de estas mismas plantas. Obviamente con los avances científicos, no nos quedamos solamente con que, la planta sirve para eso, sino, el hombre siempre por naturaleza ha sido curioso, ¿no? Un ser que trata de explicar el porqué o lo que ocurre a su alrededor. Entonces, de allí que se empezó a estudiar qué parte quizás de estas plantas era lo que estaba teniendo este efecto. Y posterior a ello, no solamente qué parte, sino también cómo estaba actuando. Y surgen diferentes preguntas, como también conocer la dosis, por ejemplo, qué cantidad de planta debo de utilizar, porque ellos también veían, ¿no?, que a partir de cierta cantidad o la frecuencia, veían si se obtenía un resultado, si no lo había, o incluso podía llegar a la muerte, ¿no? Pero todo esto base en base a la experimentación, a la experiencia que ellos iban ganando poco a poco. Entonces, como te comentaba, la ciencia en esta parte de la medicina fue avanzando, fue progresando, se fueron dando algunos estudios. En sus inicios fueron todos prácticamente clínicos, ¿no? Directamente con la población, con las personas que estaban enfermas. Posterior a ello, se empezaron a hacer algunos tipos de estudios, ya in vitro, ¿no? En algunos animales, etcétera. Entonces, básicamente, bueno, la importancia o por qué de esto es conocer, como te comentaba yo, el funcionamiento o el uso que se les da a varias de estas plantas y cuáles son los compuestos que contienen que pueden llevar a cabo o que están llevando a cabo esta acción benéfica, ¿no? Para el tratamiento de diversas enfermedades. Aún falta mucho por estudiar, aún hay diversas plantas que quizás aún no han sido estudiadas. ¿Por qué? Porque son de mayor utilidad o se usan más en algunas regiones con otras. Hay conocimientos que quizás son muy propios de algunos grupos, ¿no? Que no han sido exploradas en general. Entonces, por ahí todavía hay un gran campo de estudio. México es, de hecho, de los países, digamos, más ricos en la variedad de etnobotánica, ¿no? Y de hecho, en cuanto a especies medicinales que se han identificado, son muchas las especies que están presentes en nuestro país. Entonces, de ahí que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Que se conoce la composición y quizás el funcionamiento de muchas plantas, pero hay muchas otras que no se les ha estudiado mucho, ¿no? O que incluso se encuentran presentes en otras regiones del mundo, pero bajo otras condiciones, ¿no? Y realmente la especie aquí como tal de México, aunque pudiera ser similar, no va a ser igual a la que está, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O en otro lugar. Nada más para destacar que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, como te mencionaba yo, en cuanto a plantas medicinales. Actualmente hay 4.500 plantas medicinales documentadas, es decir, son de las que se ha registrado o se han estudiado, ¿no? Pero en cuanto a variedades o presencia, pues son muchísimas. Cualquiera puede ser, es candidata, ¿no? A ser una planta medicinal. Lo que hace falta, bueno, son a veces esos estudios de fondo, ¿no? O el reportar, el conocer un poquito más en cuanto a acercarnos a la población, ¿no?
El uso de terapias complementarias que incluyen los remedios con plantas es una práctica común que continúa extendiéndose a nivel mundial. Los remedios con plantas se usan tradicionalmente en una variedad de presentaciones y una gran variación de dosis que llegan hasta las más bajas. Para la utilización de estas plantas medicinales es importante conocerlas, saber cuáles son sus propiedades curativas y las dosis recomendadas a consumir, así como su preparación.
Definitivamente se debe tener mucho cuidado porque a veces esa línea o esos niveles, ¿no?, entre el efecto terapéutico o el efecto deseado, por así decirlo, para curar o tratar la enfermedad y la dosis ya toxicológica que puede dañarnos, que puede dañar nuestro organismo, pues a veces el margen es muy corto. En algunas especies están así muy muy pegaditos, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar estos aspectos en cuanto a las dosis de administración. Como sabemos, pues no es la misma, ¿no? Sobre todo dependiendo del tipo de organismo o la edad, por ejemplo, un niño entre un adulto, etcétera, la frecuencia y sobre todo también teniendo en cuenta el mecanismo de acción de estas plantas, porque no todos sus metabolitos, no todas actúan al mismo nivel, ¿no? Depende de dónde son absorbidas, a dónde tienen que llegar, quién es el que metaboliza. Entonces, estas concentraciones a veces van aumentando porque no solo es la planta que estás ingiriendo, sino que también puede interaccionar, ¿no?, con otros compuestos o con otras cosas que tú mismo, pues puede ser, llámese medicamento que estés consumiendo o puede ser algún otro tipo de alimento, porque también hay muchos alimentos que, bueno, todos los alimentos tienen diferentes compuestos que, bueno, van a estar nutriendo tu organismo, van a estar en ciertos niveles, digamos, que son normales o que son aprovechables, pero pues si tú aparte te estás administrando otro o algo más, pues va a hacer que estos niveles pues varíen, ¿no? O aumenten y pueden llegar a estos niveles que pueden ser catastróficos, ¿no?
Entonces, Sandy, las plantas medicinales no siempre generan beneficios a la salud del ser humano, sino que también a veces pues pueden perjudicar la misma salud.
Planta medicinal vamos a llamar a toda aquella que posee compuestos que van a ayudar, que van a traer un beneficio a la salud de quien la está consumiendo, ¿no? Ya el detalle va a ser en cuanto a la administración, ¿no? La forma de uso. Entonces puede ser que el mal uso de esa planta medicinal es lo que te va a traer consecuencias pues indeseadas, ¿no? O puede no traerte ningún efecto, porque quizás estás tomando muy poquito para la cantidad que tú necesitas, ¿no? Entonces, este es el mecanismo, por así decirlo, por el cual nosotros podríamos tener esta intoxicación, ¿no?, o estas consecuencias fatales. Puede ser porque estás aumentando o estás haciendo un uso excesivo, ¿no?, de esta planta o mediante la forma en que la estás utilizando, porque también puede suceder esto, ¿no? que, por ejemplo, tradicionalmente la utilizan como hay algunas especies vegetales que solo las ponen a remojar a temperatura ambiente, ¿no? O hacen una maceración y nada más así, y esa se lo toman como agua de día, ¿no? Pero habrá quien quiere experimentar y puede decir, no, pues más fácil para que extraiga todo lo que tiene, pues voy a hacerme un té o voy a hacerme, no sé, una infusión, ¿no?, de esta planta. Y puede ser que, pues, a temperatura ambiente, hay ciertos, metabolitos o compuestos que pasan al agua y son los que están haciendo un efecto benéfico, pero quizás al aumentar o poner temperatura, agregar temperatura a la forma de, como sea, de obtención, por así decirlo, pues se pueden desprender otros compuestos que quizás ya no sean benéficos, que puedan restar, ¿no?, a los que si deseábamos, o incluso pueden desprenderse algunos compuestos que pueden dañarte, ¿no?, pueden tener consecuencias no deseables a tu salud. Entonces, pues ahí el error fue en cuanto a la forma de utilización, ¿no?, cómo se administró. Entonces, esta parte hay que cuidarla. Entonces, a pesar de que las plantas medicinales sí son muy buenas, pero también es importante tener el conocimiento para su uso.
En la mayoría de los casos, se desconoce el o los principios activos químicos relacionados con los efectos benéficos que se les atribuyen a las plantas. En años recientes, diversos grupos de investigación realizan esfuerzos para identificar compuestos con actividades biológicas en un intento de aportar mayor conocimiento a este campo. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, menciona el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social de 3.000 especies de plantas con atributos medicinales. De las 4.500 que se calculan que existen en México y que representan el 15% del total de la flora mexicana, precisa que solo se han hecho análisis farmacológicos del 5% del total de estas plantas. De este universo, 250 se comercializan de manera cotidiana. El 85% son extraídas del medio silvestre sin planes de manejo sustentable, y el 80% de la población mexicana ha hecho uso de ellas. Escuchemos lo que nos menciona Jaris Miriam Sánchez Chino, académica de la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur.
Siempre hay en la comunidad alguien que sabe de plantas, que sabe de herbolaria, inclusive en los mercados hay gente muy especializada. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de no confundir una planta con otra, o una preparación con otra. También hay, sea para ascenso, ¿no? La dosis hace al veneno. No porque sea un producto natural, me lo puedo tomar hasta todo el tiempo, ¿no? O todo lo que yo quiera, ¿no? Todo en su justa medida. Y bueno, para identificar las plantas, ya pues la gente con el conocimiento popular, y es conocimiento que ellos se van pasando de familia en familia, o alguien se lo transmite a los demás, y pues para nosotros lo que hacemos es aislar sus compuestos. Las plantas tienen un metabolismo secundario. Un ejemplo que de pronto les ponemos a los alumnos es que si a ti te ataca un perro, pues tú corres, ¿no? Si te pica un mosquito, le das el manotazo. No así las plantas. Entonces ellas tienen que sintetizar sus compuestos para ellas defenderse del sol, de los mosquitos, para atraer, ¿no? Algunas necesitan atraer polinizadores, otras necesitan comunicarse con otras de su especie o de donde ellas vivan. Entonces, bueno, todos esos compuestos son los que nosotros de alguna manera extraemos por medio de disolventes o inclusive con agua, ¿no? En la medicina tradicional mucho se utiliza pues más bien agua o alcohol para hacer diferentes maceraciones. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es, con ayuda de algún botánico, nos ayuda a saber qué justo es la planta que estábamos buscando, y de ahí extraemos los compuestos e identificamos qué compuestos hay, y bueno, si la planta ya se usa para algo, lo comprobamos con, como decía Cindy, ¿no?, en algún estudio, ya sea en línea celular, en animales, o bien, pues también lo que podemos hacer es, a partir de los compuestos que nosotros hemos identificado, podemos probarlo en otras enfermedades, ¿no? En el caso, por ejemplo, del coronavirus, pues es relativamente nuevo, el SARS-CoV-2. Sin embargo, ya antes hubo para que haya un SARS-CoV-2, ya hubo un SARS-CoV-1, ¿no?
En nuestro organismo, el sistema inmunológico o inmune es el encargado de defendernos contra infecciones bacterianas o virales. Cuando incluimos en nuestra dieta el uso de algunas plantas, estamos reforzando nuestro sistema inmune con agentes antivirales naturales, que es una de las muchas propiedades de las plantas. en la revista cuatrimestral de divulgación de la ciencia del Colegio de la Frontera Sur, denominada Ecofronteras en su número 70, Cendia Olivo y Jariz Sánchez nos describen algunas plantas que son utilizadas como antivirales. Escuchemos lo que nos mencionan.
Empezamos hablando justo de aquellas plantas que ayudan primero a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Que es el sistema de defensa que tiene nuestro organismo ante cualquier agente extraño, ¿no? Ya sea, llámese virus, llámese bacteria. Entonces, muchas de estas plantas, muchas plantas medicinales tienen esta función, ¿no? De fortalecerlo, de hacer que, ¿cómo se llama? Pues no sé, de robustecer, de aumentar la producción de diferentes de estas células que nos ayudan a la protección de nuestro organismo. Y entonces, mediante de esta forma, pues obviamente va, si nuestro organismo tiene mayor, como decir, mayor número de células de defensa, es decir, se encuentra más óptimo, pues obviamente los efectos o esa protección contra estos agentes extraños, pues va a ser mejor, ¿no?
También, bueno, aunque el artículo es un poco reciente, lo escribimos en el transcurso del año pasado. Entonces, bueno, todavía estaba muy reciente lo que se sabía del coronavirus, ¿no? Cada vez sabemos más y más y más cosas de él. Y bueno, en ese momento era lo que más se sabía es que afectaba al sistema respiratorio. Entonces, nosotras lo que buscamos era justo plantas que se utilizaran ya en la medicina tradicional para tratar algunas enfermedades virales que afectaban el sistema respiratorio. Entonces, bueno, te voy a decir de los más comunes, pero pues no sé, de los más comunes en donde esté cada persona que nos hace el favor de escucharnos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el ajo, ¿no? Tiene muchos polifenoles, tiene sulfóxidos, tiene un compuesto que se llama lisina. Y bueno, eso la gente lo utiliza en gripes y resfriados comunes, ¿no? Los machacan y los mezclan con miel. Entonces, bueno, ahí es un vehículo, ¿no? Esto del machacado y la miel es como hace rato comentaba Cendy, de algunas formulaciones. Y bueno, además de eso, pues también buscar algunos que ya sean los compuestos aislados, ¿no? También, además de muchas plantas medicinales o de algunas de ellas, lo que se hace es aislar algún compuesto para que, y este es el principio activo del medicamento, ¿no? Pues cuando uno compra un medicamento comercial, se sabe que siempre viene un principio activo, que es quien ejerce la función. En el medicamento, pues viene muy concentrado y por eso tomamos una pastilla o una inyección o una cápsula muy pequeñita. Y en el caso de una planta, pues tenemos que escalar la dosis, ¿no? Ya hablamos de vasos, tazas, etcétera.
Las plantas, si bien muchos alimentos, pues están compuestos o tienen presentes, pues diferentes compuestos, ¿no? Mencionaba Jaris hace un ratito que estos compuestos pueden variar dependiendo, pues, una, de la especie vegetal, ¿no? La especie de planta de la que estamos hablando, y dos, también las condiciones en las cuales, pues, ha crecido o se encuentra esa planta. Muchas de estas moléculas de las que estamos hablando, o estos compuestos de los que estamos hablando, decía Jaris, son pues aumenta, por así decirlo, su concentración dentro de la misma plantita, ¿no? Dependiendo, cómo se llama, las condiciones en las que ella esté, pues pueden, muchas de estas moléculas son las que la planta usa, como decía, como defensa, ¿no? O de protección, o para sus mecanismos internos, ¿no? Entonces, estos compuestos que les llamamos bioactivos, ¿no? Porque tienen una actividad biológica, compuestos activos, que son los que desempeñan una función como tal dentro del organismo, los vamos a encontrar diferentes dependiendo de la especie, pero también la concentración puede variar, ¿no? Puede ser que muchas plantas tengan, por ejemplo, los alcaloides, que es un tipo justamente de compuestos activos, pero va a variar la concentración entre unas y otras dependiendo, como bien mencionaba Jaris, la especie y las condiciones en las que se encuentren. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, hablando de los alcaloides, que era lo que platicábamos, bueno, se ha visto que justo estos compuestos activos pues tienen una función que inhibe la muerte celular en etapas tempranas de la infección en caso de lo que son las infecciones respiratorias, y también va a inhibir o a impedir lo que va a ser la replicación, es decir, la reproducción de estos virus respiratorios, ¿no? Entonces, esos son algunos, por ejemplo, de los mecanismos que utilizan o mediante las cuales actúan algunos de estos compuestos activos.
De manera semejante a los medicamentos, las plantas poseen principios activos, los cuales son las moléculas encargadas de eliminar o disminuir la causa o el malestar generado por la enfermedad. Para defenderse de las agresiones externas, generan ciertas moléculas. Por ejemplo, como protección hacia la radiación solar, producen elementos con actividad antioxidante, que nosotros podemos aprovechar para tratamientos contra el cáncer, la inflamación y otras enfermedades crónicas no transmitibles. Resulta importante saber que los principios activos o compuestos químicos de las especies vegetales constituyen los ingredientes primarios que la industria farmacéutica utiliza en sus medicamentos comerciales patentados. Caris Sánchez y Cindy Olivo nos platican cómo es que el Colegio de la Frontera Sur realizan los estudios de las plantas medicinales y sus compuestos bioactivos, los cuales resultan fundamentales desde el punto de vista medicinal.
Bueno, en este caso lo que hacemos es hacer primero caso un poco al conocimiento tradicional. Entonces, bueno, aquí nosotras aquí vivimos en Tabasco, entonces de pronto le preguntamos a la gente, ¿no? Oiga, pues usted, ¿alguna planta medicinal que utilice o con qué se cura usted el empacho, el resfriado? El año pasado estuvieron unos jóvenes preparándose con Cindy. Y bueno, ellos nos dijeron, ¿no? De su comunidad, cada quien trajo una planta que para ellos tenían la curiosidad de estudiar porque era especial para su comunidad. Entonces, bueno, la traen. Ya la identifica alguien que no es nosotras, porque nosotras pues no sabemos de botánica. Entonces, bueno, ya le pedimos a alguien más que nos diga si sí es. Y además, bueno, si en la comunidad alguien trabaja con esa planta, pues esa persona nos dice si es la planta. Y bueno, a partir de ahí hacemos extractos. Algo importante es que para hacer este tipo de estudios, lo que normalmente se hace es extraer con diferentes disolventes hasta que tú... porque cada compuesto prefiere un disolvente, ¿no? Hay quien prefiere el alcohol, hay quien prefiere el agua, y eso tiene que ver con la química de estos compuestos. Nosotros hemos decidido solo trabajar con agua y con etanol bebible, y si bien no logramos extraer todos los compuestos, pues estamos convencidas que es la forma más fácil en que podemos hacer la recomendación a las personas, ¿no? Así yo te dijera a ti que extraigas el metanol y luego cómo vas a quitarle el metanol, ¿no? El metanol es un compuesto que también es un alcohol, pero ese causa ceguera, ¿no? De hecho, cuando escuchan por ahí que hay tequilas o mezcales o posh o lo que sea contaminados, pues bueno, no se destila bien y vienen trazas de metanol, y me salió un poquito, pero solo era como para decirles esto, ¿no? Nosotros, nuestra idea pues más bien es que estas cosas que hacemos sean más cercanas a la gente, y por eso, aunque no logremos extraerlo del todo y identificar compuestos que quizá no sean solubles ni en etanol ni en agua, sí pretendemos que sea una investigación pues que a la gente le podemos decir, ¿no? Es esta hoja que sí la vas a encontrar en esta región, en tal lugar. Y bueno, ponla con agua, que es como decía Cindy, ¿no? Fría o caliente, o ¿sabes qué? Macéralo en etanol por 15 días, por 20 días, por 10 días. Y así es como puedes beberlo, ¿no? Aún no empezamos a hacer eso, pero bueno, uh-huh. Ya esperamos que pronto podamos ya probar dosis, ¿no? Decir, bueno, es un vasito y ver qué recomendaciones sean más pertinentes para cada planta. Pero bueno, también nos interesa mucho escuchar lo que la gente ya sabe de la planta y partir de lo que la gente sabe.
¿Ustedes en estos momentos están trabajando con algunas plantas en específico?
Sí, estamos trabajando con diferentes plantas, tanto de la región como, bueno, dependiendo de algunas enfermedades que estamos interesadas, que son propias de la región sur para su tratamiento. Por ejemplo, estamos en el caso de malaria, que es una enfermedad transmitida por vector, que es endémica justamente de aquí de México y muy con altas incidencias, ¿no? Y prevalencia en lo que es Chiapas. Bueno, hemos tratado de, actualmente estamos evaluando o estudiando a qué se debe que esta enfermedad no se ha podido erradicar de México, cuando en muchos otros países ya se ha logrado. Y sí, el detalle es justamente, bueno, el acceso a los servicios de salud, porque donde está presente es en regiones pues que son más pobres, ¿no? Donde hay es más difícil el acceso a estos servicios. Entonces estamos tratando justo de proponer, un tratamiento alterno, ¿no? Que es justamente a través de la fitoquímica o la fitoterapia, y estamos estudiando una planta que se llama, bueno, la especie se llama Cecropia optosifolia, en la cual, como bien mencionabas, lo que vamos a hacer es identificar, bueno, de entrada, primero es realizar los extractos, bueno, la recolección, los extractos, determinar cuáles son los compuestos o cuáles son los metabolitos que están presentes en esta y las concentraciones. Después de ello, lo que vamos a hacer es justo hacer como un reto viral, por así decirlo. Vamos a exponer lo que es la planta ante el parásito. En este caso es un parásito causante de la enfermedad de malaria o paludismo. Y posterior a ello también vamos, a la par, vamos a ver pruebas de toxicología, que era lo que platicábamos hace un ratito con Haris, para ver si estos extractos que nosotros vamos a utilizar, porque son seguros para las personas, ¿no? Porque puede ser que sí maten al microorganismo, o sea, que sí van a matar al parásito, pero pues puede estarte causando un daño, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a evaluar también, es poder saber si los extractos y las concentraciones que vamos a utilizar son seguras. Para ello vamos a utilizar, bueno, estudios en cultivos celulares y en modelos animales para tratar de cuidar también esta parte de los niveles de toxicología. Esa es una de las especies que estamos estudiando. Tenemos otras, no sé si Haris quiera comentar sobre otra especie que estamos trabajando en el laboratorio.
Sí, muchas gracias. La parte de mi trabajo y justo mi proyecto de cátedra tiene más que ver con los alimentos. Entonces, bueno, hay plantas que pueden, además de que pueden servir como medicinales, pues también se comen. Entonces, en este sentido, también estamos trabajando con chaya. Es una hoja que se come aquí en el sureste de México, en agua y en diferentes platillos tradicionales, pero que, bueno, también tiene potencial, ¿no?, de tener compuestos, bueno, tiene compuestos bioactivos, de hecho. Entonces, bueno, con ello vamos a ver si tiene, bueno, sí tiene, sabemos que tiene compuestos fenólicos, queremos identificar cuáles tiene y también ver si tiene actividad antiinflamatoria, antioxidante, que están muy relacionadas, y antimicrobiana. Y estamos utilizando otro fruto que es de Chiapas, que se llama caco. Con él también estamos iniciando apenas el trabajo con él. Y también vamos a ver qué compuestos fenólicos tiene. Y a partir de ahí, pues ver qué potencial podría tener. Por ejemplo, en este caso estamos interesados en ver potencial anticarcinogénico. Pero bueno, eso dependerá de una primera evaluación de ver pues qué compuestos tiene.
Al igual que los medicamentos, en el consumo de las plantas medicinales hay que ser cuidadosos. Antes de consumirlas, hay que acudir con un experto quien nos recomiende cuál es la dosis adecuada para su consumo, así como su preparación. Escuchemos los comentarios finales que nos dan Haris Sánchez y Cindy Olivo, académicas del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Villahermosa.
Invitarlos a leer la revista Ecofronteras. Es una revista muy bonita, en un lenguaje pues como para toda la comunidad, y también pues lo que no se encuentra en los libros se encuentra en la gente, ¿no? Platicar siempre con la gente mayor, con la gente que practica la medicina tradicional y sobre todo que la ha practicado por años, pues ellos saben mucho, ¿no? Acercarnos para saber cómo tomar, cuándo tomar, y la otra, pues no tomar una planta que uno no sabe ni qué es, que parece, pero uno no sabe. También aguas con cualquier remedio 100% natural encapsulado que no tengamos la certeza de qué es exactamente lo que nos estamos tomando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cuidar nuestra salud. Muchas gracias.
Como bien mencionaba Haris, pues nada más invitarles a que puedan revisar, puedan leer los artículos. De hecho, hemos publicado algunos otros que están relacionados, si es que quieren conocer un poquito más en cuanto al tema de los compuestos activos de las plantas o estos metabolitos, y en cuanto a las dosis, ¿no?, que utilizamos o que se emplean en las mismas, hay tres artículos más de divulgación que tenemos justo aquí en la revista Ecofronteras, que están dedicadas a estos aspectos. Entonces, por si quieren leer un poquito más, y pues invitarlos pues primero a no descartar o desechar, bueno, esos conocimientos que ancestrales o que son generacionales que se van pasando, ¿no? Pero pues también tener cuidado en el uso de estos mismos, y sobre todo pues ahora sí que la administración de estas plantas debe de ser por personas que conocen, que saben, ¿no? No tratar de experimentar o tratar de hacerlo sin un conocimiento previo, porque bueno, como platicamos, puede puede traer consecuencias no nada agradables, ¿no? Entonces, sería básicamente eso. Gracias.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de Voces de las Ciencias desde el Sur. Les invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga, agradeciéndoles la atención prestada. ¡Hasta la próxima! Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!